on the track in your town like Ringling Brothers. Bring rings around clowns. Got them bowing down and surround sound. Drown. Pouring something for a small fortune. Go broke, sell portion to an auction. Caution. Name your prices that times four score. Of course, no love lost. Enter the town on tour, they force cost more. Give or take the off day, short stay. In case the courty shorty need the horse play, raw hay. Breaking in the dough, no connection. Came home lame, but it's still paying protection. Feeling no kidding when he ain't rhyme checking. Or in the sunshine with a fine dime necking. He lighting up the Olympic torch with sparks glow. A gift got scorched hope. Pass it off, the stalks go.
Bringing it home, it's the relay laps. Twist cats, put them on their ass. The other half on their neck and they back. Prepare your best for the victory laps. Take titles and give them back. World Series hummus, veteran numbers. Still spit that crack. Bottles of goose in the backpack. Niggas talking like dear Tony Starks. Don't you dare let us down. Your hits be immaculate and accurate. Like the targets of Jay Plummer. Started all that talk of being a gunner. Beef in the winter leads to death in the summer.
Y moviendo el cuello rítmicamente es como empezamos esta tarde una nueva edición de SinAudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Te he visto ahí y que veo que tu cuerpo se va adaptando a los ritmos de la actualidad, muy a pesar tuyo, supongo. Pero bueno, también, como comentábamos un poco fuera de micro antes de empezar el programa, hoy empezamos con un rapper, dos rappers en concreto, pero el principal de la canción es uno de ellos, se trata de MF Doom, un rapper que bajo el criterio de Javi, es uno de los rappers más inaudienceros que nos podremos echar a la cara. Y además, pues lo quería poner esta tarde porque viene este próximo fin de semana a actuar aquí a Barcelona, a la sala Razzmatazz. Y se trata pues de Doom, también conocido como MF Doom, aunque últimamente ha perdido la M y la F del principio y se hace conocer solo como Doom. Y te voy a explicar y os voy a explicar pues por qué razones este tipo merece empezar un programa de Sin Audiencia. Y realmente la primera razón de ellas es porque es un rapper enmascarado. Eso es lo primero de todo. Siempre que sale en público, en escena, a atender entrevistas, televisiones, lo que sea, el tipo sale siempre con la cara tapada. El segundo punto por el que merece estar aquí Doom es evidentemente por su apodo. Su apodo que está inspirado, y la parte de la máscara también, en el Doctor Doom, el supervillano de la Marvel, aquí en España conocido más genéricamente como Doctor Muerte, y en el que se ha inspirado un poco en la recreación de este personaje rapper que él lleva, digamos, haciendo circular por la escena de rap independiente desde finales de los 90. Pero luego también, detrás de MF Doom hay, y ahora estamos hablando en serio, una historia un tanto trágica y con una tendencia de sed de venganza. Y me explico. MF Doom, antes de ser MF Doom, era otro rapper a principios de los 90, tenía un grupo que se llamaba KMD, que llegó a grabar un par de discos, pero una desgracia familiar se ciñó sobre el proyecto. Su hermano pequeño, que era el DJ del grupo, murió en un accidente y casualmente la muerte de su hermano coincidió con un problemilla que tuvieron con su discográfica en aquel momento. Ellos en su segundo disco publicaron una portada un tanto, digamos, polémica, en la que salía pues un sambo, una recreación del prototípica de un afroamericano de parodia de los años 50 en la portada, ahorcado. Entonces, claro, ellos son afroamericanos. De hecho, pues ahí andaba un poco la polémica y la temática un poco escabrosa de la ironía de la portada. Pero debido a esa portada, la compañía de discos canceló el contrato con ellos, coincidió con la muerte de su hermano. Y se le juntó todo este cúmulo de desgracias a este señor, que realmente se llama Daniel Dumil, si mal no recuerdo, y desapareció de la escena. Desapareció, no se supo de él en 4 o 5 años, desapareció en el 93 artísticamente hablando, y en el 97 volvió convertido en MF Doom, enmascarado, y jurando vengarse de todos los vicios y todas las carencias que la industria musical yankee tenía, digamos, y que le había, digamos, entre comillas, provocado su caída en desgracia musical en su anterior proyecto, ¿sabes? Entonces, con todo este historial detrás, Dumil vuelve como MF Doom, se inspira en Victor Von Doom de la Marvel y decide, pues eso, venir y vengarse, entre comillas, de la industria. Realmente es un tipo bastante atípico en cuanto a la escena musical, porque no solo por el rollo de la máscara, sino también pues por el tipo de proyectos en los que ha participado. De hecho, él, por dar unas notas así de curiosas, pues ha participado en un proyecto, por ejemplo, que se llama Monsta Island Shard, que es una especie de colectivo en el que cada rapper asume la personalidad de un monstruo japonés de los de la iconografía de Godzilla. Y, por ejemplo, pues MF Doom en aquel proyecto era King Ghidorah, que no sé si os acordáis, que era como una especie de dragón con varias cabezas que venía del espacio y tal. El tipo también colabora frecuentemente con el canal de televisión de animación para adultos, Adult Swim, y dobla, hace música para algunas series y dobla algunos personajes de este canal. Hay que decir también que Doom, aparte de rapper, es también productor, hace ahí sus temas musicales. Y por si fuera poco, pues quien haya jugado a Grand Theft Auto Chinatown Wars habrá podido escucharlo en su banda sonora, donde sale a medias con otro rapper bastante sin audiencero que ya hemos hablado de él aquí, con Ghostface Killah, que de hecho es un tío con el que ha hecho últimamente muy buenas migas, y este track que estamos escuchando, que hemos escuchado para empezar el programa, pues es un adelanto de lo que va a ser un proyecto a medias entre estos dos tipos, Doom y Ghostface Killah. Así que ahí queda esa pequeña intro, ahí queda esa historia un poco resumida de la historia de Doom, que sepáis que en la Wikipedia esto lo tenéis con más pelos y señales, con datos, con títulos de discos para que queréis bajar. Porque, si os podéis imaginar también el calado de este tipo, pues podéis imaginar que cuando produce instrumentales, pues también se amplía un montón de serie B, de bandas sonoras, de pelis de terror, de series de dibujos animados de estas desteñidas de los 60, en fin, mogollón de cosas de estas. Así que, como comprenderás, Jordi, yo tenía que hablar de este tipo aquí hoy en el programa.
Sí, sí, ahora si estáis escuchando, no es martes, esto no es Distrito Parche, sino que es miércoles y sin audiencia.
Estamos ahí, sí, un poco haciendo intromisión, pero que quieras que no, también es un tipo que ya lleva siendo, entre comillas, bastante popular dentro de los aficionados al rap, y me gustaba la idea de darlo a conocer para la gente que no esté tan metida en el rap y que pueda descubrir que hay tipos de este calado, ¿no? Dentro de los rappers estadounidenses, que a veces pues generan más controversia o más aversión que afinidad, ¿no? En este caso, pues afinidad, por lo menos para mi gusto.
Sí, bueno, el otro día me pusieron a mí una remezcla que desconocía del tema de Coolio de Gangsta Paradise, donde salen por ahí Big, sale por ahí Snoop Dogg, sale varios raperos. ¿Tú la has escuchado esta?
No, pero es que últimamente como
no, es de 2001, ¿eh? No es una remezcla de ahora, pero me llamó la atención, porque sabes que yo soy profano en el tema de rap, pero estoy rodeado de rappers y hip hoperos que ya, me la clavan a la que pueda.
Bueno, pues yo simplemente quería difundir información, no quería clavar nada, así que si quieres dejamos aquí el tema Doom, cada cual que busque por ahí sus creaciones musicales si le interesa, y que bueno, que es del punto de vista musical, aparte de toda su parafernalia, pues es un tipo bastante interesante.
Pues bueno, como estamos comiéndonos el tiempo, como siempre, vamos rápidamente a hablar de estrenos. Además, en los estrenos vamos a comentar ya una película de las que han estreno que ya vimos ya hace prácticamente mes y medio, porque el preestreno para prensa se dio en esas fechas.
Sí, casi que, antes de octubre.
Sí, antes de octubre, finales de septiembre. Luego también tenemos que hablar de ese festival de cortos que fue la mini maratón de cortos y mensaje que se pasó el pasado sábado.
Que pudiste asistir finalmente, ¿no?
Y entonces pues comentaremos también algo. Hablar también de la programación de la maratón de Cocheras,
que ya está en marcha,
tanto
ya
van desde la sala de cine como la sala de vídeo.
Van desde el lunes
y sobre todo también hablaremos de un pase de prensa que ha traído cierta cola, que ha sido el pase de prensa de la película Amanecer Parte 1, que se estrenará en breve.
¿Y has ido o qué?
No, ni he ido yo ni has ido tú, porque más que nada las tres películas anteriores tampoco las hemos visto.
No, y porque después de haber recibido este comunicado,
porque
pues,
después de recibir el comunicado que leeremos de manera literal, pues es un poco fuerte.
Entonces, es duro para estas alturas de la vida.
Lo vamos a hacer público porque nosotros estamos ya curados de espantos, pero hay cosas que todavía nos llaman poderosamente la atención.
¿Y porque somos transparentes para nuestra sin audiencia?
Por supuesto.
Estrenos. Que también es una semana muy loca para los estrenos, dentro de lo que cabe.
Hay muchos estrenos, pero yo
está
realmente
ahí está una de caníbales y todo, que he flipado, he dicho, ¿pero esto qué es?
Y además española. Vamos a empezar por esa. Hay una película de un tal Tirso Calero que se llama Carne Cruda. Y que el protagonista principal es Canco Rodríguez, que si no me equivoco, porque ahora estoy hablando de memoria, es el actor que hace de Baraja en la serie Aida.
Sí, podría ser, me suena. Que...
compañero de correrías y droguerías de Luisma. Y bueno, pues esta Carne Cruda al parecer trata de dos agentes inmobiliarios que van a pasar un fin de semana al campo.
Al campito.
Y se encuentran con que los habitantes de esa zona, comandados por una abuela que hace las mejores brochetas de la región, pues esas brochetas al parecer son de carne humana.
Vaya tela.
Entonces, bueno, pues...
Bueno, gastronomía y rural, que quieras que no...
Sí. Es un poquito el rollo La Matanza de Texas 2 con los famosos chile con carne que hacían.
Exacto.
Que, bueno, pues va en esa onda. Entonces, bueno, pues sorprende la temática, supongo que tratada desde el humor negro, porque con el reparto. Con este Canco Rodríguez está por ahí Nacho Vigalondo, también Alejandro Tous, que es...
Hay un retorno.
¿Qué retorno?
Un retorno dentro de ese, digamos, del reparto de la película. Tenemos la vuelta de Susana Estrada.
Hostia.
Al cine. Una actriz mítica en otras épocas del cine español y que llevaba ya bastante tiempo, por lo menos que yo recuerde, sin hacer cosas y que pues la han metido en este proyecto.
Supongo que ahora...
No me preguntes por qué.
Y ahora supongo que por guión no la obligarán a desnudarse. Ya habrá
no,
un respeto.
Igual es la que hace las brochetas al final,
pues
porque tiene edad de ser la abuela. O
es la matriarca que se dedica a hacer las famosas brochetas de carne cruda.
Exacto.
Y bueno, pues sorprendente película que...
Sí, yo simplemente quería dejar el dato de que el director, el Tirso Calero, entre otras cosas, es guionista del culebrón español A Mar en Tiempos Revueltos. Vale, lo cual también indica que igual quizás el tipo también tiene un gran sentido del humor,
sí,
y después de guionizar aquella serie que es más bien costumbrista y buenista y tal, de la posguerra, pues ahora va el tío y dice, bueno, ahora voy a dar rienda suelta a todo mi desparpajo argumental, ¿no? Pero bueno. Ya veremos si alguien nos puede decir algo de esta película, porque, bueno, yo no tengo más datos.
Y luego, bueno, aparte de una película que es la nueva de Roman Polanski, llamada Un Dios Salvaje, que está cosechando buenas críticas,
sí.
Que además tiene un buen reparto.
Sí, tiene un reparto de cuatro actores, ¿no?
Básicamente sí, aparte de los niños que se pegan al principio.
A cuatro, más o menos.
Porque realmente la sinopsis de la película, sin destripar nada, es de dos niños, no sé si 10 o 12 años, que se pegan. Y entonces, bueno, pues los padres del agresor y del agredido quedan para tomar café y hablar de por qué esa agresividad de un niño contra el otro. Y bueno, pues empiezan a desnudar en ese tête-à-tête. Pues su clasismo, su manera de ver la sociedad, y bueno, pues en esa conversación empiezan a aflorar muchas diferencias sociales, culturales y de visión, ¿no?
Buena idea.
Los actores tenemos por la parte femenina a Jodie Foster y a Kate Winslet, y por la parte masculina a Christoph Waltz y al John C. Reilly. Entonces, bueno, pues una película que está dejando muy buenas críticas, como hemos dicho antes, y que puede ser interesante.
A mí me produce curiosidad el título original, que aquí nos han puesto Un Dios Salvaje, pero realmente la peli se llama Carnage.
Sí.
O Carnage.
Carnage, en francés, sí.
Que tanto en francés como en inglés la palabra significa más o menos, pues eso, matanza, carnicería o algún tipo así de...
Que las carnicerías pueden ser dialécticas también.
También. Bueno, que nadie se espere que vaya a ver aquí machetazos, pero bueno. Quién sabe, no queremos adelantar nada. Más películas, por favor.
Y bueno, yo la última que destacaría es la que vamos a hablar más en profundidad. No sé si tienes tú alguna más por ahí.
No.
Que hay tampoco...
No, para nada. Había alguna cosita alguien... infantil así de animaciones.
Sí, Wings 3D o alguna cosa así, que sí, me parece que se estrenaba también, pero bueno, quien tenga críos que ya lo... se mire la cartelera.
Exacto.
Entonces, bueno, pues estamos con esta Asesinos de élite.
Killer Elite.
Sí, señor. Dirigida por Gary McKendry y de la que vamos a hablar con un reparto con Jason Statham y Cliff Owen en los papeles de protagonista y antagonista y un Robert De Niro ahí, no vamos a decir de relleno porque interviene bastante en la historia.
Secundario, pues, pero...
secundario importante. Y el Dominic Purcell, que también sale
también,
por ahí.
También.
Y bueno, ya, si quieres, sin más dilación, pues entramos a hablar de la película y qué nos pareció, aunque bueno, tenemos que refrescar memoria porque hace mes y medio ya que la vimos.
Sí, bueno, yo esta tarde he intentado un poco refrescar, no es que la haya vuelto a ver, pero sí que he estado repasando mis notas del momento y repasando pues al fichas técnicas y cosas así y tal. Y bueno, pues podemos empezar hablando del argumento, ¿no? Que al final.
Sí, bueno, como... decir que se basa en una novela que se llama The Feathermen de, uh-huh. de Ranulph Fiennes.
Sí.
Y sobre esta novela hicieron el guión Gary McKendry y Matt Cherning. Y entonces, bueno, pues nos ponemos un poco, si quieres, en situación, porque
exacto.
es una película que aprovecha la situación geopolítica de los años 80.
De principios de los 80, ajá.
Y eso le da una trama interesante y a lo mejor una enjundia que no tienen otras películas sí. del mismo tipo con los parámetros actuales, ¿no?
Yo, repasando así un poco el argumento y la película, así tirando de memoria y tal, creo que. O sea, el hecho de que esté basada en los 80, bueno, más que nada porque el libro en la que está basada también es de esa, cubre esa, ese, esa parte temporal de tiempo, pero es uno de los mayores aciertos que tiene la peli. La peli no tendría demasiado sentido, ni muchas de las cosas que pasan en la peli tendrían sentido si no estuviera, digamos, ambientada en esta época. Esa misma situación, entre comillas, geopolítica en el momento actual o en los 90 o hace 5 años hubiera tenido que ser tratada de una forma muy diferente a como se trata en Asesinos de Élite. Pero bueno, la historia más o menos, y tú me corriges si yo no me acuerdo muy bien, trata pues de un ex agente del servicio secreto, no sé si recuerdo si era británico o americano, no sé, eran de los Navy SEALs o eran de los SAS, el personaje de Statham, me refiero.
Yo el de Statham no sé si llega a estar nunca en los SAS, ¿eh?
Vale, quizás simplemente había trabajado en el pasado para alguna
correcto.
Agencia, digamos, de espionaje.
Pero yo diría que el personaje de Statham y Robert De Niro se dedican más a ser...
hacer encargos internacionales. Son asesinos a sueldo,
mercenarios, para exacto. quien mejor pague. Y luego sí que el personaje que interpreta...
El Clive Owen.
Ahí sí que estamos
sí
hablando.
Sí que tiene una vinculación con los servicios SAS del ejército británico.
Correcto.
Entonces la cuestión es que tenemos a estos dos, digamos, mercenarios con mucho trabajo a principios de los 80. El mundo bulle en cuanto a, pues eso, a reyertas, venganzas, decapitaciones de dictadores, subidas y bajadas de gobiernos, en fin, asesinatos políticos. Y bueno, en esta amalgama de situación internacional, Statham y De Niro pues son algunos de los más reputados nombres en este tipo de trabajos. Y la cuestión es que por una especie de venganza por parte de un jeque árabe que quiere, digamos, liberar del peso de la venganza a sus hijos muertos, porque realmente es un tipo pues al que le han en su país se han metido pues digamos, espías extranjeros, han intentado pues rebelar a parte del pueblo contra el jeque, y el tipo se quiere vengar de la injerencia extranjera fichando a algunos de los mejores asesinos a sueldo del mercado. Pero claro, en el momento en que empieza la película, Statham está como medio retirado. Y para convencer a Statham de que vuelva al trabajo después de sus rayaduras personales y porque el tipo pues ya tiene demasiado peso en la conciencia como para seguir con ese trabajo, pues el jeque, digamos, que le tiene que estimular de alguna forma, que no es ni económica, ni con bienes materiales, ni nada de eso, sino con la figura de su amigo y mentor Robert De Niro, que lo pone en una situación un poco comprometida, y para poder salvar a De Niro, pues Stahan tiene que cumplir los designios del jefe.
Sí, a la gente que no le gusta...
Igual se me ha ido un poco la olla al principio, pero
la gente que no le gusten los spoilers, que no se preocupe, porque esto son pasa en el primeros, minuto 5, sí, del 5 al 10 de la película.
Cinco,
o sea,
minutos,
que
sí, señor.
Es la puesta en situación, y además es un escenario que nos recuerda mucho a la segunda película de Rambo. Uh-huh. Porque es la situación del rapto. ¿Es la segunda o la tercera? La del rapto del coronel Truman.
Pues ahora yo ahora digo. Yo es que en Rambo no solo, soy experto igual. Yo.
En una de las dos, ahora no Ajá. recuerdo si es la segunda o la tercera.
Podría ser la segunda. La tercera es la de Afganistán.
Sí, pues tiene que ser la segunda. Entonces, no sé.
Será la segunda, digo yo.
Raptan al coronel Truman y es la manera de obligar a Johnny Rambo a ir al rescate. Pues entonces aquí la situación es exactamente la misma. Mediante el rapto de Robert De Niro, pues es la manera de obligar a Statham a aceptar esta misión, que no es más que una venganza de sus hijos muertos, y lo que le pide específicamente es que encuentre al asesino de cada uno de sus hijos y mediante... arrancarles confesión primero, o sea, es que no se lo pone fácil.
Claro, claro, quiere la confesión jurada, filmada, si puede ser.
Si puede ser, y luego la ejecución de estos individuos.
Exacto.
Desde esta premisa, pues se monta toda la película, pues una película realmente con mucha acción.
Acción a raudales, podríamos decir.
Ya viendo que está por ahí el señor Statham, ya uno se lo puede imaginar. Y también, pues con un grado de crítica importante. Tanto hacia los políticos, en este caso británicos, uh-huh. y al uso que hacen
de las operaciones encubiertas,
sí,
entre otras cosas.
Del poder militar que tienen, y luego cómo se desligan si les hace falta de ese poder militar una vez lo han utilizado, uh-huh. y quieren quedar limpios para que parezca que son cosas que de las que ellos están al margen, y cómo también el comportamiento, en este caso, de un cuerpo de élite de la infraestructura militar de Gran Bretaña,
británica, sí, sí.
que son los SAS, los SAS, y la manera de entender ellos también su código de honor, su manera de apoyarse aunque ya estés retirado y hayas dejado de ser parte integrante de este cuerpo de élite, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son pequeños argumentos que va dando la película, pues para que tenga un interés un poco superior a lo que suelen ser este tipo de películas, que realmente, al fin y al cabo, la película es una película de acción en la que te plantean una cosa que tienes que hacer para rescatar a uno de los tuyos y te vas a enfrentar a unas personas que te lo van a intentar impedir.
Exacto, pero quizás
más allá.
Lo que comentábamos antes, quizás la gracia que tiene Asesinos de Élite es darle ese trasfondo, darle esa situación geopolítica de principios de los 80, y al fin y al cabo eso es en parte pues lo que supongo que ha mamado el director y el guionista del libro del que está basada la historia, que según he leído por ahí, cuando se publicó a principios de los 90, pues se levantó bastantes ampollas. Supongo que no cuenta exactamente lo que se cuenta en la peli, sino pues casos quizás menos espectaculares de lo que se ven en la película. Pero lo que sí que nos queda claro es que, y además es el señor Ranulph Fiennes, se ve que fue agente de la SAS en su momento, y por eso conoce bien el percal interno que tenían por allí. Y de hecho, pues lo que vemos en Asesinos de Élite es pues una especie de descenso a las cloacas del sistema, a esos métodos poco publicitables y poco democráticos que tienen algunos gobiernos para resolver sus problemillas estratégicos o militares o incluso políticos, y que se ayudan pues de este tipo de gente sin escrúpulos que pues acepta asesinar a determinadas personas pues simplemente por un sueldo, como un trabajo como otro cualquiera, ¿no?
Además, es una película en la cual, aunque en alguna parte se pueda dulcificar la actitud de alguno de los personajes, uh-huh. en que realmente la actitud moral de todos es reprobable.
Sí, exacto, aquí no hay buenos.
La de los asesinos, la de los SAS, la de los políticos, la del no solo los políticos, sino también las instituciones intermedias que contratan a los asesinos, que también salen reflejadas y salen muy mal paradas.
Claro, agencias de un poco secretas, medio así.
Y entonces aquí reciben todos, o sea, claro. la moral desaparece, y entonces cada uno mira solamente para el beneficio propio.
Exacto.
Y eso queda muy, muy bien retratado.
El único personaje que es bueno de toda la película es la chica australiana. Los demás son todos...
Vamos a dejarlo ahí.
Los demás son todos gente que realmente no le deberías dar la espalda en ningún momento si te los encuentras por ahí.
Pues mejor no sería no hacerlo.
Y de hecho, pues todo este argumento también pues está, digamos, encuadrado en un montón de sitios en el mundo. De hecho, pues vamos desde desiertos de Oriente Medio a París, vamos a Inglaterra, evidentemente, a Australia... No sé, como que también es forma parte de la dinámica de la historia, ¿no? Que pues la acción transcurre en diferentes países y además eso pues le ayuda a darle ese trasfondo internacional a todos estos tinglados de asesinos a sueldo, ¿no? Que nos enseñan en la película. Y no sé, tú has hablado antes de los actores principales, pero evidentemente yo, si te digo la verdad, me sorprendí mucho, bueno, aparte de que decir que para los fans de Niro, que sepáis que aquí el señor, aunque no tiene demasiados minutos en la película, cuando sale lo hace bien y quizás es como debería salir en muchas de las ocasiones en las que sale en algunas pelis que sale poco tiempo, porque realmente aquí cumple su papel, no está excesivo, digamos, le da templanza a las escenas en las que aparece él, y de hecho, a mí me queda un poco la duda de que qué hubiera pasado si se le hubieran dado unos poquitos de minutos más al tipo, pero bueno, tal y como está hecho, pues ya está bien también.
No, porque además, ¿no? Las apariciones que tiene son contenidas, pero son interesantes.
Exacto.
Por ejemplo, en el tramo final, sin desvelar nada, tiene una intervención que está muy bien.
Está muy bien.
Y es de aquellas que hace disfrutar al público, decir, hombre, ha vuelto un poquito de Niro, de todas las porquerías y bodrios que ha hecho por los talones últimamente, ¿no?
Sí, de hecho, pues también el Dominique, en este caso, Bigotazos Purcell, está también bastante acertado. La verdad es que con la estética ochentera que tiene toda la peli, que esa es otra cosa a destacar, está toda la ambientación bastante bien conseguida, y claro, pues los tipos, de hecho, o sea, en todas las putas escenas sale gente fumando cigarros ahí como carreteros, o sea, hay algunos que fuman hasta a dos manos.
Sí, las prohibiciones de Hollywood se las pasan,
sí,
por la patilla.
Un bigotazos así bastante
para que entendamos,
explícitos, no sé.
Estética tipo Lemmy Kilmister de Motorhead, ¿no? Un poco.
Un poquillo, sí, por ahí. Y la verdad es que en ese aspecto, pues, ayuda también a que sea creíble toda esa ambientación en esa época. En esa parte está bastante conseguida.
Jason Statham hace de Jason Statham, como siempre, pero a mí es el registro que le pido y que me gusta. Yo sé que tiene sus detractores, pero a mí Jason Statham haciendo de Jason Statham está muy bien.
Quizás podemos hablar de los detractores que tiene, no Statham, sino la película también, porque, a ver, o sea, yo...
Sí, antes de entrar en detractores, también comentar que Cliff Owen bien. Cliff Owen
bastante
también,
correcto, sí.
Muy
sí,
correcto,
sí.
Muy creíble en su
con
papel.
Con bigote también.
Sí.
Mustache, a lo
tipo,
francés.
Tipo irascible.
Sí, sí,
tipo
sí.
Un poco descontrolado a veces, pero...
Se le va la mano ahí.
Se le va la mano
tipo.
Y se le va la olla, pero bueno, está
sí,
bien,
no,
está
y,
correcto.
Y aparte, que a ver, que no nos desviemos de la cuestión principal. Estamos en una peli de acción, o sea, y la acción que tiene la peli, o sea, está muy bien hecha. O sea, vamos a hablar ya un poco de la sustancia, porque ya sabemos que Statham no aparece en producciones en las que haya solo una escena de acción, sino que el tipo, ya que le pagan el sueldo, lo exprimen bien en todas las escenas posibles. Y de hecho, voy a intentar no hacer spoilers, en esta peli hay alguna que otra escena de acción que puede pasar, es demasiado pronto para decirlo, a la historia de las pelis de acción por la originalidad de alguna de esas escenas. Y me estoy refiriendo en concreto, y no voy a decir ninguna palabra más, a la escena de la silla.
Sí, me imaginaba que te referías a ella. Para la gente que sea fan de Statham, que recuerde un poco en The Transporter la escena de la grasa en el taller mecánico y tal. Entonces, uh-huh. Pues un rollo escena memorable de ese tipo.
Sí, sí, sí. Muy bien. Y
hablabas bueno, de detractores de la película.
Sí, a ver, yo es que a veces, o sea, hoy como la película ya la habíamos visto y tenía que rememorar un poco, pues, detalles y tal, he estado revisando algunas crónicas, reseñas y comentarios que hace la gente en la red y, si te digo la verdad, no sé por qué, pero yo en esta ocasión y con esta película me siento muy solo defendiendo a Asesinos de Élite, porque a mí me entretuvo, me gustó, me lo pasé bien y no sé la gente lo que espera de esta película, pero por ahí la ponen a bajar de un burro. Y desde que pues eso, se meten con la inexpresividad de Statham, como que el De Niro sigue yendo por el cheque, como que la peli le han querido disfrazar de ochentera para disimular que no tiene trasfondo, en fin, no sé, todas las cosas, digamos, un poco sin sentido, que se pueden deducir de un visionado superficial de la peli, están ahí en la red. Y me ha costado encontrar, pues eso, reseñas que sean más o menos positivas, si te digo la verdad. Y yo ya te digo, yo no sé, es que no sé qué espera la gente o qué busca la gente en películas de este tipo. Y además, contando con que tenemos a un director novato, que es la primera peli que hace, que también hay que darle, pues eso, una nota positiva a este caballero, a este señor, que realmente, pues para ser la primera peli está muy bien. Y no sé, yo ya te digo. No sé qué piensas tú de la cuestión.
No, a mí yo ya te digo, es una película que me entretuvo, que para lo que es el género de películas de acción, así con un poco de trama, venganza, asesinos y tal, yo la veo más que correcta. Es una película que entretiene y que además tampoco se le puede pedir muchas más cosas. De hecho, tampoco me extrañan este tipo de críticas, porque las últimas producciones de Jason Statham, tipo Bleach, etcétera, han tenido también muchas críticas. Hay gente que no le ha gustado nada estas películas, y yo me lo he pasado bien con ellas, he estado muy entretenido. Yo reivindico, lo he reivindicado siempre, ¿eh? O sea,
sí.
Ya en hace muchos años sin audiencia dije que para mí Jason Statham era el relevo natural de Bruce Willis, como héroe de acción.
Y además inglés.
Además inglés. Entonces también dijimos aquí, reivindicamos que tenía que haber sido, en vez de Timothy Olyphant, la persona
el actor principal de Hitman, ¿no?
De Hitman, y bueno, pues...
Bueno, han salido unas cuantas que no es exactamente Hitman, pero
sí,
bueno...
Sí, pero muy aproximado, realmente, porque yo creo que era un papel que le cuadraba. Y yo seguiré viendo sus películas, me declaro fan desde siempre.
No, y además este año, pues eso, tiene Bleach, tiene Asesinos de Élite, que son dos muy buenas pelis, además las dos con directores ingleses. Que eso también hay que destacar, que igual la gente se piensa, ah, esto es otra americanada ahí del rey. No, nada más lejos de, o sea, hay es coproducción con Estados Unidos, pero hay actores ingleses y australianos, sobre todo, en la peli, y además eso con un trasfondo más, entre comillas, europeo que no estadounidense
también
en la historia.
El remake de The Mechanic. Exacto. También, bueno, bien, Bleach, perdonándole el fallo de récord al final de la película, que es clamoroso, de
bueno,
pistola revólver.
Bueno,
yo
vale.
Ya lo vi en el cine y te lo comenté. Luego, por
lo
he visto,
lo he revisado.
No, me hizo el favor Unai, porque en su crónica, en su blog de guardiaoscura.com, también se fijó y también vio el fallo, aunque creo que a él Bleach le gustó menos de lo que me gustó a mí.
Uh-huh.
Pero yo encontré, por ejemplo, que en Bleach, Statham todavía subía un peldaño en cuanto a esa ironía y a esa manera, vista en versión original, obviamente,
claro,
manera de tratar su slang. Es cuando hablamos de acento americano, esto es, en este caso sería Cockney, ¿no? Sería el acento,
sí,
ese forzado.
La jerga londinense.
La jerga londinense, que también no sé si en la película él era porque tenía una ascendencia irlandesa. También al principio saca un palo de juego de un deporte también irlandés. O,
exacto, sí, es que.
O del norte de Gran Bretaña, ¿no?
En Bleach hay más lecturas de las que parece en el personaje
allí,
de Statham.
Exacto, Statham, aparte que es una franquicia literaria que da para más novelas de este personaje.
Uh-huh.
Yo en Bleach ya vi un Statham que puede hacer más cosas que poner esa cara de palo que dicen, que para mí cara de palo es lo que tiene Christopher Lambert. Para mí el señor Statham,
sí, o sea,
tiene su registro,
está
y en
muy
su registro
alejado
está correcto.
Eso.
O sea que
y además estamos,
no sé qué le piden.
Estamos hablando, a ver, y si nos metemos en la historia y aceptamos las condiciones de la historia, de unos tipos que van por ahí cargándose a peña. O sea, no estamos hablando de gente que haga teatro, ni
que interprete obras de Shakespeare.
Ni que interpreten a Baudelaire o a Shakespeare o a quien quiera, sino no, es peña que seguramente tendrían una cara de palo, no de palísimo. Y más inexpresivos seguramente no serían, porque realmente con ese tipo de trabajo, pues me parece que tienes que jugar a ahuyentar tus emociones y tus sensaciones, porque si no, no eres incapaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así que, siendo coherentes con la historia, yo tampoco veo mal que los actores sean un poco de cara de palo, al menos en este caso.
Y ya por último, no por justificarme, pero sí hay gente que tiene como actores favoritos a Jean-Claude Van Damme o a Steven Seagal, ¿por qué no voy a tener yo a Jason Statham como uno
porque...
de mis actores en el escenario de la acción de referencia?
Exacto, y además es un tipo en forma que tiene todavía muchas cosas que dar, que...
Y que reparte hostias como panes, y eso siempre nos ha gustado.
Y que es un tipo que es lo que ya te digo, que es que lo ves en varias de las escenas de esta peli en concreto, que dices, pues ole tus huevos, tío.
Pues sí, señor.
Porque para eso está el cine de acción, para decir ole. Así que bueno, este es otro de los estrenos que viene esta semana, Asesinos de Élite, que además el título en inglés se parece... casi 99,9% a una peli también que aquí ya hemos comentado alguna vez, Los Aristócratas del Crimen, que en origen es también The Killer Elite, con el artículo The Killer Elite, aquí es solo Killer Elite. Y bueno, no, el que quiera buscar ahí paralelismos, que no los busque porque no los hay, simplemente sí que hay algunas coincidencias, supongo, accidentales entre las dos películas, aparte del título casi igual, y es que pues en las dos pelis los personajes son asesinos a sueldo y digamos que tienen que bregar en ambas dos historias con las consecuencias de su pasado, por decirlo así de una forma genérica. Es la única cuestión que le veo yo un poco de paralelismos entre una Killer Elite y otra, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Bueno, nos hemos comido ya con un estreno pues la mitad del tiempo.
Bueno,
tenemos que hablar de mogollón de cosas y no sé dónde vamos a acabar.
Vamos a por la actualidad, sobre todo. Vamos a intentar ir al...
Yo quiero comentar ya la nota de prensa esta.
Sí,
porque...
vamos, porque algunos se habrá quedado ya ahí mosca diciendo, ¿y estos qué van a contar si esta película no deberían ni nombrarla en este programa? Pero bueno, vamos allá.
Bueno, pues la nota de prensa decía pases de prensa en Madrid y Barcelona de la saga Crepúsculo Amanecer parte 1. Entonces, bueno, hablaba de el miércoles 16, tendrá lugar pases de prensa la película
hoy
Madrid
mismo.
Barcelona,
la mañana, que sepáis. Entonces, que no hemos ido.
Explicaba a continuación. Por requerimiento de la productora, la asistencia al pase implica pasar un control de seguridad antipiratería. Están hablando de la prensa.
Exacto. ¿Eh? De los piratas de la prensa.
Solo se acreditará a una persona por medio y será imprescindible tener confirmación de la acreditación por parte de, bueno,
sí,
de Aurum,
las dos,
o de,
las
no
dos
vamos a dar los datos de las personas
que,
en concreto,
que
pero
la
bueno.
Prensa. Ajá.
Asimismo existirá un embargo por el cual no se podrá publicar ninguna valoración personal ni crítica cinematográfica que se derive del visionado de esta obra antes del 18 de noviembre.
Eso
es
el
viernes.
Fecha del estreno. Eso es el viernes, sí, señor.
O sea que, a pesar de que el pase es el día 16, prohíben a la prensa, tanto hablada como televisión como escrita, que hagan ninguna crítica de la película antes de la fecha. A mí me parece ya...
Es muy feo esto,
es,
¿eh?
Es una censura...
Y aparte, no utilizan ni la palabra prohibir ni la palabra censurar, pero hablan de embargo.
Embargo,
que
sí.
Es como esto que hablan cuando quieren en las noticias poner a un país, digamos, en el punto de mira, hablan de embargos y cosas
sí,
así.
Sí, además, ya lo ponen bien claro, incluyendo en este embargo a título no limitativo,
exacto,
prensa escrita, televisión, publicaciones online y redes sociales de cualquier género. La confirmación de la asistencia al pase implica la aceptación del embargo. Bueno, pues
es duro, es duro.
Me parece una de las notas de prensa más bestias para un pase.
Yo no lo había visto nunca, Jordi, o sea, si te digo la verdad.
Por principios, aunque no estuviéramos hablando de Caca parte 4.
Exacto, sí que esa es otra valoración.
Para lo que a mí me parece que es
basura.
Que estuviéramos hablando de Capitán América 2, que sería una película por la que yo me cortaría las venas, pues yo por principios me ponen esto y no voy.
Claro.
Siendo prensa. Y cojo y me voy y la pago de mi bolsillo y me voy al cine que me da la gana y hablo y la destripo donde me da la gana. O sea, me parece...
O eso, o vas y rompes el embargo también y desafías a la ley, que eso también
sí,
te puede costar en un momento dado pues una denuncia,
decirte,
una demanda o...
Sí, pero quiero decirte que me parece, primero, muy poca confianza en la propia película, porque no sé si es que piensan que críticas malas les pueden restar afluencia.
Ya.
Porque me parece que tiene que ir por ahí. En todo caso, porque...
Sí, yo imagino, si no, no entiendo este semejante celo.
Exactamente. Y bueno, luego que no sé de qué tienen tanto miedo, porque la gente que va a ver la cuarta parte de esta saga supongo que será la misma gente que ha arrastrado con el fenómeno fan las otras tres partes. O sea que, en fin, bueno. Poco más que comentar, pero bueno, que la gente sepa la verdad de algunas productoras, en este caso Aurum. Y
la catadura que tienen algunos
departamentos
de prensa.
Y su proceder, porque oye, igual cuando se portan chapó y nos facilitan el trabajo lo decimos, cuando llevan a cabo comportamientos que parecen más cercanos a otras épocas, afortunadamente. Exacto. Ya pasadas, uh-huh. Pues también lo tenemos que decir porque creemos que es de justicia. Para nosotros la libertad de expresión es lo primero y esto para mí no es libertad de expresión.
No, esto es condicionar totalmente a la gente y a mí, si te digo la verdad, yo cuando lo recibí el mail, se me ocurrieron dos cosas. Una, la primera, no ir, y la segunda, ir. Pero bueno, también pensé y dije, pero ¿qué pasa? Que ahora les voy a hacer el juego y no sé, no sería hacerles el juego, sino de hacerles el desafío que se merecen. Pero bueno, también con esta película, yo, si te digo la verdad, no tenía putas ganas de ir a verla, ni siquiera en pase de prensa.
¿Has visto las tres anteriores?
No. Entonces, aparte que yo intento ver las películas, digamos, cronológicamente y tal. Aparte, no sé, es que es una saga sobre la que no hubiera hecho jamás el esfuerzo de ver tres pelis anteriores para ver la cuarta.
Como si hiciste con Transformers con dos.
Pero bueno, que visto lo visto, o sea, yo con Transformers lo hago a gusto a pesar del resultado, comparado con el aura intolerante que se ha generado alrededor de esta puta cuarta parte de Crepúsculo, que yo que sé que esconderá dentro, que los de la sección de prensa de Aurum se piensan que van a tener ahí, pues yo que sé, un gran descalabro, o tienen un gran secreto que no se debe contar, o no lo sé. Luego no habrá nada de eso y realmente simplemente será, pues eso, el temor a una crítica negativa que pueda condicionar la asistencia de la gente a las salas.
De todas formas, te digo una cosa, yo estoy en contra, en principio, del corporativismo, pero cualquier persona que sea prensa en grado más amateur o profesional y reciba esta nota de prensa es para que no asista nadie al preestreno, ni en Madrid ni en Barcelona. Pero exacto. Ni un solo medio. Así de claro lo digo, ¿eh? No sé cómo habrá ido, porque nosotros no fuimos, pero
ya nos enteraremos.
El juicio de valor es este y además claramente.
Y ahí queda grabado porque esto lo grabamos.
No les demos más publicidad a esta gente, por supuesto. Nos
pasamos a cosas más interesantes, por favor.
Desde el lunes está aconteciendo en Barcelona la Maratón de Cocheras en su edición número 23.
Sí, vamos ya por la 23. Esto y, es bueno, longevo ya.
Sabéis que de lunes a jueves tenemos los pases de los cortos. El viernes tenemos la final de los cortos con entrega de premios. Y el sábado, que es el día fuerte de Cocheras, pues tenemos la programación en la sala de cine, en la Auditori, la sala grande, y por otra parte la programación de la sala de vídeo que lleva Nacho Fiol y que también vamos a comentar ahora.
Muy bien.
¿Qué tenemos el sábado 19 en la noche más larga en la sala de cine grande en el Auditori?
Empezando a las 7 de la tarde.
Empezando a las 7 de la tarde.
Y podéis empezar a ir allí a merendar. A merendar o ir merendaros ya, porque os espera casi prácticamente 12 horas de cine.
Exactamente. Y además, si habéis visto alguna película o no os interesa, podéis ir alternando salas, que ya sabéis que es la ventaja que tiene. A las 7 de la tarde, Invasión a la Tierra, de Jonathan Liebesman. Bueno, película americana sobre una invasión extraterrestre.
Battle LA, se hace llamar en su origen.
Y que la vais a tener hasta las 9 de la noche. A las 9 y 5 tenemos una de las mejores películas de superhéroes de este año, sin duda, X-Men Primera Generación, de Matthew Vaughn, y que también son dos horitas, pero yo, si alguno todavía no la ha visto, altamente recomendable, pues verla en cine, aunque sean cocheras.
No sé si es el lugar más indicado para esta peli. Esta película, más que nada porque es un poco, a ver, al que le gusten los superhéroes, es una peli bastante fiel al espíritu, bastante seria, y no sé si en un ambiente tan juerguista de holgorio y de cachondeo va a tener mucho fundamento, pero bueno, como hay muchas escenas también así un poco especialitas, pues quizás también haya gente que le saque la gracia al asunto, no lo sé.
A las 11 y cuarto tenemos Scream 4.
Carne de
pues
esta proyección
ataca
también.
De nuevo, y aquí sí que se puede disfrutar del festival, porque además, aunque no la hemos visto todavía la película por todo lo que nos ha dicho gente que la ha visto, tampoco es que tenga ni mucha historia ni mucho tema que contar. más explotación de, del filón, sencillamente, y aquí sí que pues la gente se puede explayar a gusto, y yo creo que puede ser más disfrutable la versión audio comentada de Cocheras que exacto, la versión que se ofreció en cualquier otro cine.
Y de hecho, Scream 4 es como el calentamiento para la explosión de sabor de la noche, ¿no?
Podríamos exactamente decir. A la 1:15 tenemos explosión de sabor con Piraña 3D de Alexandre Aja, que ahora desconozco si se va a proyectar en 3D en Cocheras o no. Si
hombre,
o no.
En la, aquí está, está anunciada
aquí
en 3D.
Está como Piraña 3D, pero no lo
pero
sé.
Bueno.
Y bueno, pues ya hemos hablado largo y tendido de ese Piraña 3D, festival, despiporre.
Lo dijimos en su momento, era carne de.
Y era carne de Cocheras y evidentemente la ponen en Cocheras.
Muy bien. Me gusta. ¿Cómo va
con la misma esto? Senda de que no sabemos si en Cocheras será en 3D con gafitas o no, tenemos a las 3:05 de la madrugada Saw 7 en 3D.
Eso, el final de la saga.
El final de la saga, película también que vimos y comentamos aquí. Uh-huh. Y bueno, pues también puede tener bastante despiporre. Y a las 4:20, como suele ser habitual, la película sorpresa titulada La peor película del año pasado. Obviamente una subjetiva.
No sabemos cuál es todavía.
Y todavía no sabemos cuál es porque esto se desvela pues el mismo sábado.
Sí, lo único que sabemos es que, según dicen aquí en la página web, es una auténtica aberración para los sentidos y que no se ha estrenado en España, que es el dato que quizás podría orientar más hacia cuál podría ser. Pero bueno, a ver quién es el guapo que... Bueno, a ver, después de esta retahíla, o sea, supongo que habrá más de la mitad de la sala que estará todavía con ganas de, después de Saw 7, saber qué carajo tienen,
les van a poner, ¿no?,
tienen preparado ahí para acabar la noche de punta cabeza. Pero bueno, vamos con la otra sala.
Y vamos a la sala de vídeo. La sala de vídeo...
Que empieza un poquito más tarde, a las 8.
Empieza a las 8 en lugar de las 7. Y empieza con la película Vampirella, del año 96, dirigida por Jim Wynorski. Uh-huh. Y bueno, según nos cuenta Nacho, es una infradaptación a la pequeña pantalla del cómic Vampirella. Y en este caso, la Vampirella que consiguieron no era ni sexy, ni con glamour, ni viene a la Tierra a matar a Drácula. Dice que es costrosa, cutre y ridícula. Y produce Roger Corman. Bueno, pues tenemos aquí esta Vampirella a las 8 de la noche en la sala de vídeo. A las 9:30, ¿qué tenemos? Pues tenemos un clásico.
Un clásico, y además aquí se nota mucho la mano del que programa esta sí sala.
Tenemos a Vengador, la primera versión en este
Punisher
caso apócrifa de Punisher, porque no le pagaron los derechos a la Marvel y por eso tuvieron que titularla Vengador. Uh-huh. Y bueno, pues es una coproducción de Estados Unidos con Australia del año 89, ajá, dirigida por Mark Goldblatt, y donde fue Dolph Lundgren el actor que interpretó al
negro,
personaje de Punisher. Uh-huh. Pues bueno, pues sí, nos lo tiñeron de moreno. Y bueno, pues es una película disfrutable, es una película ya de culto y que la tendremos a las 9:30 de la noche. A las 11:10 tenemos la siguiente película, un clásico del cine de terror, Blood Freak, Fenómenos Sangrientos, película americana del año 72, dirigida por Brad F. Grinter y S. Hawks. Dice, bueno, el clásico del cinema de terror. En este caso tenemos
un asesino, ¿no?
Sí, un asesino que es un pavo real, un hombre disfrazado de pavo real, que se divierte pues matando yonkis y otras gentes de mal vivir.
Que es otro justiciero.
Su manera de limpiar la sociedad. Uh-huh. Entonces, bueno, dice Nacho que es una película extremadamente cutre, risible y delirante, que pegará muy bien en la sala de vídeo de Cocheras.
Y que siendo del año 72 seguro que aporta grandes dosis de risión también.
A la 1:10 de la madrugada tenemos pues una imitación de lo que fue todas las películas que vinieron a raíz de Posesión Infernal. Uh-huh. En este caso es Spookies, es una película en coproducción entre Estados Unidos y Holanda del año 86. Uh-huh. Y bueno, hay varios directores, Joseph B. Faulkner, bueno, en fin.
Un montón de gente que no conocemos.
Un montón de gente que no conocemos y que Nacho debe conocer porque es de su ralea este tipo de películas.
Claro, claro.
Pone que es una simpática imitación de los años 80 de Posesión Infernal, con la típica visita a un caserón maldito en plena montaña y bueno, que tiene pues sus monstruos de caucho y sus jóvenes expoliados por los demonios.
Destripables, ¿no?
O sea que bueno, pues dice, ya no se hacen como estas, amigos.
Muy bien, te veo ahí traduciendo del catalán, sí, es que, online.
Si me veis que dudo un poco, totalmente. Es que voy traduciendo del catalán a castellano directamente y voy un poco a saco.
Muy bien.
A las 2:30 tenemos una película curiosa, es una película inglesa del año 88, del año 88, dirigida por Ken Russell, que se llama La guarida del gusano blanco, Lair of the White Worm, y donde tenemos a un Hugh Grant enfrentado a vampiros serpientes y a un gusano gigante.
Esta hizo mucha carrera en los videoclubs en su momento.
Es una película con mucho humor negro, terror, sangre, erotismo y muy fiestera. La definición de Nacho es esta, fiestera
para,
entre comillas.
Y para esas horas puede ser, vamos, la traca.
Pues sí. Y luego a las 4:10 de la madrugada, ya para cerrar esta sala de vídeo, tenemos la película de castigo.
Ay,
igual
ay,
que la sala grande no nos quieren decir el título de la peor película del año, uh-huh, pues aquí está la película castigo, que es Una noche para descuartizar, A Night to Dismember, de Doris Wishman, del bueno, pone Estados Unidos años 79-83, no sé si es que
es
era
extraño,
tan mala.
Es extraño esto,
que,
sí.
Que la postproducción de la película duró 4 años. Y, bueno, nos dice Nacho que es otro clásico del infracinema. Explica la historia de una ex asesina que, ajá, está atormentada porque sus familiares le dicen que no tiene que coger otra vez las armas. Y bueno, pues dice que es una película absolutamente inútil, incoherente, incapaz, idiota, aprovechándose de tantas ins.
Sí.
Y que bueno, disfrutarla es un auténtico castigo.
Sí,
para compensar toda la porquería de ins que lleva la película, decir que es generosa en las dosis de gore.
Muy bien, una noche para descuartizar.
Pues aquí,
para desmembrar, si lo tradujéramos literal.
Exactamente. Pues aquí tenemos un poco lo que va a dar de sí la programación del sábado en Cocheras. Y oye, ya sabéis.
A mí me sigue quedando el mismo regustillo que en algunas de las últimas ediciones. Y es que no sé hasta qué punto habría que considerar en hacer una inversión de sala y poner las pelis de la sala de conferencias en la sala grande y las famosas que han ido al cine en la sala pequeña porque ya han ido al cine. Y
sí, pero es que muchas de las películas es imposible encontrarlas
inencontrables,
en un formato semidecente para pasarlas, exacto, en pantalla grande.
Pues simplemente decir eso, que sepáis que la noche más larga, pues si compráis la entrada anticipada cuesta 10 euros, si no 12 en taquilla, para todo este maratón de prácticamente 12 horas de diversión sin freno, y que si vais a alguna de las sesiones de las que quedan de aquí al viernes, pues son solo 3 euritos, y recordar que la noche del viernes, con las entregas de los premios a las distintas categorías de cortos, habla como colofón la proyección de Machete.
Correcto.
También para que os recordéis del asunto. Y con esto, pues yo creo que ya tenemos un poco enfocado el asunto de los eventos de esta semana.
Sí, y fíjate que tú querías hablar de Yellow Sea, que lo tienes pendiente de hace un
montón de
tiempo.
No sé para qué te lo digo, tío, porque claro, también es que eso...
En 5 minutos que nos quedan no va a poder ser.
No,
entonces,
más...
lo que voy a hacer es comentar
una pena,
asistencia,
tío,
a la mini maratón de cortos y mensajes.
Hombre, pues la verdad es que es una buena alternativa. The Yellow Sea merece más minutos, pero eso que quieres hacer tú también merece su tiempo.
Debo decir que estuve hablando largo y tendido con Nacho, aprovechando pues que...
En vez de ver los cortos.
No, antes, porque llegué un poco antes, porque ya sabía que iba a estar Nacho, y pues para un poco hacer nuestra tertulia, la hicimos antes de empezar y la hicimos después.
Poneros al día, ¿no? Un poco ahí.
Y entonces, bueno, comentar que Nacho, que además edita un libro ahora en breve junto a los señores Alex Juárez y...
¿Ha salido ya?
No ha salido todavía pero
no sale.
Si todo va bien, la semana que viene.
Ah, bueno.
Malas pero divertidas, 100 películas de cine atroz, entonces...
Con monstruos gigantes y...
Con de todo, donde hay desde españoladas a películas infames, vietnamitas o turcas, bueno, estas cosas que en el blog de Aquí Vale Todo, que llevan estas tres personas, pues lo podéis ver.
Exacto.
Blog absolutamente recomendable. Y entonces, bueno, pues también Nacho me explicó que esta mini maratón de cortos sin mensaje era una manera de despedirse él de los cortos para cortos.
¿Ah, sí?
Lleva 8 años haciendo este festival cortos para cortos y estas mini maratones de cortos ahí en cocheras. No deja cocheras, en cuanto a va a seguir vinculado a lo que es
a la maratón,
la maratón
misma.
De cocheras. Uh-huh. Pero bueno, ya ha sufrido un desgaste de estos 8 años y piensa, bueno, pues ya es momento de dejarlo, dedicarse a otros proyectos que tiene claro. abiertos varios
Además,
frentes.
Además, él siempre tiene proyectos por ahí en la recámara.
Y si todo va bien, la semana que viene contaremos con su presencia aquí en Sin Audiencia, pues para que nos hable de todas estas cositas, proyectos, del libro.
Y sobre todo el libro, es el libro ahí que tiene que tener mucha sustancia ahí.
Y nos cuente sus historias. Entonces,
bien,
bueno, ya centrándonos en esta mini maratón de cortos y mensaje, decir que era una recopilación de los cortos que por infames, por populares,
polémicos
en estos 8 años de pases más han llamado o más se han gritado.
Sí, o más han causado sensación también.
En estas mini maratones de cortos. Y bueno, hay que decir que para mí, claramente los triunfadores de la noche fueron 3 cortos.
Ajá.
3 cortos fueron coreados de manera descontrolada.
Había gente que se los sabía de memoria, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Y además, más un corto que es una canción y que fue absolutamente cantada por toda la sala.
Uh-huh.
El primer corto coreado de manera masiva, creo que los digo en orden cronológico, uh-huh. que se proyectaron fue El Grifo.
Es un clásico.
Es un clásico. El segundo corto, también muy celebrado, uno de los cortos más duros, además, que se han visto ahí en cocheras, fue el de Sangre y Semen.
Ajá.
Y ya el corto canción festival total, que es un corto de animación que también fue comentado y disfrutado de manera efusiva, fue Los Putos Extraterrestres.
Ajá.
Entonces, bueno, pues estos 3 fueron los cortos triunfadores de la noche. Hubo pase de otros cortos, pues del señor Wilson, de Campamento Sangriento 4 por allí.
¿Llevan por la 4?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues también hubo del señor Dani Moreno, el Brutal Dogo, clásicos de los que han pasado por allí. Y nada más. En el blog de Nacho creo que tenéis la programación por si a alguien le interesa buscar estos cortos por YouTube y verlos. Pero ya digo que los más celebrados fueron estos 3.
Muy bien.
La sala a petar, no, o sea, no cabía nadie y estuvo muy bien. 2 horitas y media muy disfrutables y con un muy buen ambiente.
Muy bien, muy bien. Pues es un buen comentario que sirve de colofón a este programa un poco, pues como últimamente o casi siempre, pues andamos ahí apretujando el tiempo hasta el límite y ya toca despedida ya, Jordi. O sea, haremos lo que podamos este fin de semana con lo que resta de cocheras. La semana que viene comentaremos lo que podamos también. Tenemos ingentes cantidades de comentarios sobre películas de los últimos festivales y eventos.
Están todavía en el tintero.
Y muchas cosas más que se van a ir sumando a las que ya teníamos, pues como la mitad de la segunda temporada de Walking Dead y unas cuantas cosas más que tienen que caer por aquí tarde o temprano antes de final de año.
Y esta noche se sumará mientras duerme, seguramente.
Seguramente, más que seguro, pues diría yo. Así que lo dicho, nos escapamos con la banda sonora de Killer Elite, que ya que hemos puesto al Doom al principio, ahora hacemos un poco de justicia y escuchamos ahí pues un poco de la musiqueta en la que se ambientan las correrías de Statham, Clive Owen y compañía. Hasta la semana que viene.